Ya estamos en comunicación vía Zoom con Darío Piñotti, él es periodista de Página 12 y estuvimos hoy analizando junto a Adrián Fernández todo lo que sucedió ayer en un día histórico para Brasil, pero que tiene repercusiones globales, la cantidad de mandatarios internacionales, personalidades internacionales que han estado allí saludando, acompañando este nuevo proceso político progresista, finalmente, allí en Brasil. Darío Chelo Ayala, equipo de Panorama, te saludamos, buen día.
Chelo, colegas, buenos días, ¿cómo están?
Gracias, feliz año nuevo, querido Darío, ¿eh?
Igual para vos, igual para vos.
Un fuerte abrazo. Bueno, ¿cuáles son las impresiones que te han quedado del día de ayer y esta nueva etapa que se abre ahora en Brasil?
Fueron horas de un ritual del que no hay memoria, por lo menos en Brasilia. Fueron cientos de miles de personas en un país donde la movilización política no convoca a tanto público y tuvo un momento del que hoy todos se hacen eco, cuando Lula recibió la banda presidencial por lo simbólico y lo político que esto significó. Político, el ex presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, quiso dejar el gobierno al estilo de la dictadura militar, sin entregar la banda presidencial al sucesor. Así ocurrió en 1985, cuando terminaba la dictadura y llegaba el primer gobierno civil. Pues bien, Bolsonaro se fue de Brasil a Estados Unidos, se radicó por unos días cerca de Disneylandia, en Orlando, y Lula tuvo que encontrar una salida para ese problema ritual. ¿Y quién le entregó la banda presidencial? Pues una chica recicladora de residuos, una cartonera, sería en Argentina, junto a un líder indígena, junto a una niña negra y junto a un joven con deficiencia. Eso fue motivo de una ovación que debe durar hasta hoy, posiblemente, porque esto sorprendió al público, sorprendió a los miles que se habían concentrado frente al Palacio del Planalto y tuvo una simbología de un nuevo, la simbología de un nuevo país, un país en el que las diversidades, en el que el pueblo realmente existente estará presente y en el que los rituales marciales y militares parecen haber quedado de lado. Ese fue el momento cúlmine de una jornada que estuvo marcada por el riesgo de un atentado a Lula. Hasta último momento no se sabía si el presidente entonces electo iba a recorrer la avenida principal de Brasilia a bordo de un Rolls Royce tradicional sin capota, o si, siguiendo el consejo de los asesores de seguridad, se iba a desplazar en un vehículo con techo y blindado. Lula dijo que no, salió a recorrer el centro de Brasilia en este vehículo sin protección, lo hizo junto a su esposa, nada ocurrió. Es cierto que luego se supo de la detención de un presunto interesado en realizar un atentado y también fueron derribados algunos drones que sobrevolaron el lugar, pero nada ocurrió, la inseguridad fue superada y Lula es el 39º presidente de Brasil, por 3 veces él lo fue.
Darío, te saluda el colega Adrián Fernández de Radio Nacional de San Martín de los Andes.
Hola Darío, un gusto y feliz año. La primera pregunta tiene que ver con unas primeras medidas que tomó ya Lula da Silva, apenas asumió, decretos, o lo que llamamos en la Argentina decretazos. ¿Hacia qué apuntan y cuál es la importancia que tienen estos primeros decretos a minutos nomás de haber asumido?
Adrián, un gusto, buenos días y feliz año. Sí, son un conjunto de medidas que reinciden en esto que comentábamos al inicio, es el fin de un gobierno autoritario y el retorno de la democracia y tal vez el fin de un sistema, de un régimen político por otro. Por eso tan pronto Lula no pasó 2 horas de haber sido mandatario puesto en funciones que firmó este sí decretazo en el que sobresalen un par de medidas. Por ejemplo, se acaba o se deja sin efecto aquellas normas en las cuales, por las cuales se autorizaba la venta indiscriminada de armas. Esto dio lugar a que hoy en Brasil haya alrededor de 1 millón de personas con armas de muy grueso calibre. Inclusive algunas de esas personas fueron detenidas la semana pasada, sospechadas de estar urdiendo un atentado terrorista contra el presidente Lula. Otra de las medidas que ponen fin al ciclo Bolsonaro es el levantamiento del secreto durante 100 años de varias medidas del ahora expresidente. Por ejemplo, ¿cuántas veces sus hijos ingresaron al Palacio del Planalto? ¿Por qué esto tiene una particular importancia, Adrián? Porque entre ellos hay uno, el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que prácticamente no ha gestionado en Río de Janeiro y ha estado en Brasilia los 4 años de Lula, y a quien se le atribuye ser una especie de superministro sin cargo, esto es, un ministro no designado, y él era el responsable de algo que todos aquí en Brasilia conocen como el gabinete del odio, es decir, un superministerio para generar mentiras a través de las redes sociales, para amenazar a periodistas y opositores y para generar campañas de desinformación. Por eso ayer Lula, cuando habló ante la multitud, dijo: se acabó la era del odio y las fake news. Pues bien, habrá que saber ahora hasta dónde estas campañas organizadas, estas mentiras desde un ministerio informal, clandestino, pero existente. El propio Bolsonaro lo reconoció más de una vez, ese ministerio funcionaba incluso en el tercer piso del Palacio del Planalto, donde está la oficina del presidente, tuvo sus alcances. ¿Habrá habido dinero de Estados Unidos? ¿Habrá habido coordinación con redes de desinformación global, por ejemplo, las que están vinculadas con el ex asesor norteamericano Steve Bannon, el hombre que aconsejó a Donald Trump durante años? Pues bien, el levantamiento de este secreto podrá ayudar a llegar a eso. Y otro de los decretos que fue revocado es aquel que suprimía el Fondo Amazonia, un fondo financiado por países europeos con el cual se combatía el desmatamiento de la floresta, un desmatamiento que, como ustedes saben, tuvo picos durante el gobierno de Bolsonaro, picos de incendios delictivos y pico de talas ilegales, así como de tráfico de maderas hacia el exterior. Todo esto es, de alguna manera, el punto de inicio de un nuevo gobierno, pero tal vez la marca inicial, el disparo de largada de la reconstrucción democrática, una expresión que incluso Lula usó ayer un par de veces.
Darío, como siempre, agradecerte tu participación aquí en este panorama nacional, desearte un hermoso 2023 y asegurarnos de poder continuar esta colaboración que es tan rica y fructífera, y es un honor tenerte con nosotros y poder compartirte con los oyentes de la radio pública.
El honor es mío colaborar con Radio Nacional y un gran 2023 para todos.
Hasta luego. 6:58, Darío Piñotti desde Brasil.